Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí escuchando Puntos de Vista. Un programa en el que analizamos noticias y asuntos de actualidad con personas que tienen conocimientos a fondos para tratar los temas que elegimos. Pero antes de iniciar el programa, nuestro invitado habitual, el periodista cubano Guillermo Martínez, quien nos trae su comentario, su visión sobre algún acontecimiento reciente acá, en este gran país, Estados Unidos. Guillermo, gracias por este contacto.
A ti, Pedro. Y hoy vamos a hablar del discurso del presidente Donald Trump acá en el sur de la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida, que está aquí en Miami. Fue un discurso principalmente para darle una advertencia muy seria a los militares venezolanos que tenían que permitir que la ayuda que se había recaudado para los venezolanos pudiera entrar de Colombia en Venezuela. Dijo que haría cualquier cosa, aunque no dijo específicamente qué haría para asegurarse que esa ayuda entrara. Pero para mí, aún más importante que la ayuda a Venezuela en estos momentos, que es sin duda la noticia del minuto, la noticia del momento, es la visión que Trump expresó en ese discurso. Él habló de las democracias en América Latina. Dijo que algún día él esperaba ver a una Nicaragua libre, democrática, a una Venezuela libre, democrática, y sí, a una Cuba libre y democrática. Y dijo que el día que eso sucediera, por primera vez en el mundo, habría un hemisferio libre de dictaduras, un hemisferio completamente democrático. Muy interesante su visión. Lo difícil es realizarla, pero por lo menos, por primera vez en muchos años, tenemos un presidente que tiene una visión muy clara hacia dónde quiere llevar a los Estados Unidos y hacia dónde quiere ayudar.
Un compromiso, evidentemente, que tiene un compromiso muy concreto en contra de los despotismos que están actuando en el hemisferio, particularmente Cuba, como tú mencionaste, Nicaragua y Venezuela. La posición del presidente Trump es muy firme y contraria a estos regímenes.
Sí, pero Pedro, lo interesante es que dijo que esto significaría que por primera vez en la historia habría un hemisferio totalmente democrático. ¿Qué cosa más linda?
Ojalá eso tenga lugar, Guillermo, ocurra pronto y no vaya a ser que el sombrero llegue cuando no haya cabeza. Ya para Cuba vamos una dictadura de 60 años. Nicaragua está por los 20 pronto y ya Venezuela está en los 20. O sea, son regímenes que no solo son dictaduras, sino que son gobiernos que buscan perpetuarse en el poder generación tras generación.
Sí, pero es que desde hace casi 60 años, desde que Cuba cayó bajo la órbita soviética y el comunismo en el año 59 y en el 60, por primera vez en los Estados Unidos vuelve a haber un presidente que habla de democracia en el hemisferio. Ya no, o sea, acuérdate que durante muchos años los Estados Unidos hablaba de democracia porque el hemisferio estaba lleno de dictadores de derecha. Ahora que tiene por lo menos 3, y yo diría hasta 4 dictaduras de izquierda, el presidente está hablando de llevar a estas dictaduras a una democracia completa, lo cual haría todo el hemisferio occidental, pero particularmente América Latina.
Sería una fiesta para nosotros los latinoamericanos que desaparecieran estas dictaduras, estos despotismos, incluido, imagino que hiciste alusión al régimen de Evo Morales en Bolivia.
Por supuesto que creo que le faltó en el discurso al presidente, pero hay que entender que al presidente Evo Morales lo acaban de elegir y que lo acaban de elegir y lo eligieron legítimamente. Así que vamos a ver.
El problema es que el presidente Evo Morales quiere volverse a reelegir y de la forma en que lo está haciendo, según muchos de sus críticos, lo está haciendo en contra a derecho, porque en un referéndum que tuvo lugar hace aproximadamente un año en Bolivia, el pueblo votó en contra de un nuevo mandato presidencial de Evo Morales. O sea,
estoy
Evo Morales,
de acuerdo, estoy de acuerdo
Evo Morales está dando otra cañona más.
Estoy de acuerdo contigo y yo me gustaría soñar, me gustaría soñar.
Soñemos, Guillermo, mientras se nos acabó el tiempo y nosotros regresaremos contigo durante esta semana una vez más para conversar sobre qué acontece en Estados Unidos. Gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y de nuevo en el programa. En esta ocasión, nuestro invitado es Roberto Díaz Vázquez, un activista prodemocracia en Cuba. Primera vez que lo tenemos en el programa, pero esperamos volverlo a tener en breve para seguir analizando lo que acontece más allá y dentro de las costas cubanas. Roberto Díaz Vázquez, gracias.
Sí, un placer estar con ustedes y poder compartir este espacio.
Roberto, los cubanos estamos obligados a tratar un tema en este momento, que es la reforma constitucional, el referendo constitucional espurio que la dictadura ha convocado para el próximo 24 de febrero, aniversario del grito de Baire, de nuestro inicio de la Segunda Guerra Independentista, que por suerte terminó con el colonialismo español. ¿Cuál es tu apreciación sobre este proceso de referéndum que la dictadura ha estado auspiciando de formas totalmente diferentes a las del pasado reciente?
Bien, en primer lugar hay que separar los hechos dentro del proceso histórico que está teniendo lugar. Ya la Constitución ha sido aprobada. Vamos a partir de ese ángulo de que la Constitución fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como todo el mundo sabe, ha sido escogida de entre más de un 80% de personas pertenecientes al Partido Comunista y acólitos. Y entonces el referéndum no es nada más que un proceso de legitimación ciudadana o social, como se quiera ver, al procedimiento del nuevo espacio administrativo cubano. Lo que resulta en que el referéndum, según las autoridades que lo convocaron, sean legítimas estas o no lo sean, no voy a entrar a cuestionar este aspecto, que es bastante extenso y bastante enrevesado, es un referéndum no vinculante. Lo que es igual a decir que la persona se va a contemplar como votante, no si vota sí o si vota no. Lo que va a legitimar al régimen cubano no es el hecho de que vote sí o no, es el hecho de que vaya a votar, haciendo uso de su libertad ciudadana y de su espacio democrático.
O sea, desde esta exposición que tú nos haces, Roberto Díaz Vázquez, el hecho de ir a votar refrendaría esa Constitución con el voto popular.
Bueno, es lo que ellos han dicho. Es lo que ellos han señalado, lo que han reseñado en innumerables ocasiones. La cuestión de votar sí o de votar no en un referéndum no vinculante es algo así como la zanahoria con el garrote detrás. Por una sencilla razón, porque votes sí o votes no, la Constitución ya está aprobada. La cuestión del referéndum es simplemente para ver cuál es la respuesta ciudadana ante una nueva fórmula de control o ante un nuevo método de ejercicio de la administración política cubana.
Muy interesante esa perspectiva, para mí novedosa en algunos aspectos. Ahora, Desde este punto de vista, lo más práctico sería la abstención, no ir a las mesas electorales a hacer ejercicio del derecho del voto.
A ver, el ejercicio del derecho del voto es una práctica extensa y muy utilizada en países que tienen perspectivas democráticas y que se rigen por aspectos y fundamentos democráticos en todo su accionar. Fundamentos democráticos que para algunos países tienen unas normativas y para otros otras. En definitiva, la democracia es perfectible y como todos conocemos, existen diferentes modelos para tal. Lo que ocurre en Cuba es que se está esgrimiendo un principio democrático en un país profundamente antidemocrático que no respeta los fundamentos de la democracia y muchísimo menos respeta el derecho de la ciudadanía a ejercerla mediante el uso del sufragio. Es por ello que los ideólogos que están detrás de cada uno de los aspectos de la nueva Constitución y lo que ésta representa, han ideado esta fórmula maquiavélica, que no es otra que señalar que las personas van a ser contempladas como votantes y no necesariamente como personas que digan sí o no a la letra de la nueva Constitución.
¿Tú leíste esta Constitución, o mejor dicho, lo que fue en su momento
sí,
proyecto?
Por supuesto.
¿Lo leíste? ¿Le ves alguna diferencia sustancial con la Constitución previa?
En primer lugar, la diferencia más sustantiva es que si se va a respetar o a continuar respetando el legado político de Fidel Castro, no se cambiaría la Constitución. Para poder legitimar un nuevo gobierno en Cuba sin la figura histórica de Fidel Castro y las personas que en algún momento estuvieron delante de cada uno de nosotros como ciudadanos cubanos ejerciendo su poder mediante diferentes métodos, ninguno democrático, ninguno plural, es necesario adaptar a las nuevas circunstancias cambiantes de un país cambiante esa letra constitutiva. Es por ello que yo creo, y no es que lo crea yo, es que los expertos nacionales e internacionales, cuando me refiero a nacionales, me refiero incluso progubernamentales.
Una constitución hecha a imagen y semejanza de Fidel Castro.
Claro. Entonces, si tú reformas la imagen y semejanza de Fidel Castro, ¿a quién te pareces?
Bueno, tienen que buscar una nueva identidad, aunque pretendan decir que siguen la marca de Fidel Castro.
Exactamente, mi amigo. Exactamente. Quieren reacomodar más de lo mismo, pero lo quieren reacomodar de acuerdo a los nuevos esquemas regionales y a la geopolítica regional, que ha estado cambiando vertiginosamente en los últimos 10 años.
¿Tú crees que están buscando ajustarse como en su momento Hugo Chávez hizo aquella propuesta del socialismo del siglo XXI, adecuar una nueva fórmula de gobierno para tener un nuevo nombre, una nueva identidad política?
Bueno, de hecho, eso que acabas de mencionar es lo que ha estado en la palestra pública delante de los lobbies económicos, inclusive de Estados Unidos de Norteamérica, que están muy deseosos debido a las circunstancias de nuevas aperturas o supuestas nuevas aperturas en el esquema económico privado cubano, de invertir sobre todo en el espacio agrícola en Cuba, sobre todo también en el espacio de la inversión referida a biofármacos o a alimentos. Hay que recordar o hay que entender que a pesar de que Cuba tiene un embargo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica de más de 50 años, Estados Unidos es hoy el quinto socio comercial de Cuba y solo por la importación de productos alimenticios a la isla. Eso puede cambiar en el supuesto de que el gobierno del presidente Donald Trump decida abrir el diapasón y dejar que se invierta en estos espacios que hemos mencionado. Todo esto está contemplado en la nueva Constitución cubana. E incluso la nueva Constitución cubana violenta el discurso de Fidel Castro. Cuando Fidel, en el año 1968, en el famoso discurso de la ofensiva revolucionaria, dijo que la propiedad privada se había acabado en Cuba para siempre. Sin embargo, la nueva Constitución está reconociendo no solo la nueva propiedad privada, sino también la capacidad de enriquecimiento del individuo sobre las utilidades o activos que pueda generar su negocio o empresa.
Esto está siguiendo patrones de la República Popular China y de Vietnam.
A mí no me gusta, con una salvedad lógica, a mí no me gusta establecer comparaciones en cuanto a países que se encuentran en la zona de Eurasia contemplada, como acabas de mencionar. Ahora, si me decantaría por algún modelo, me decantaría por el modelo vietnamita.
Bueno, hay muchos analistas cubanos. Por algún modelo. Roberto, hay muchos analistas cubanos que los he leído y los he escuchado en más de una ocasión que insisten en que la dictadura siempre ha buscado y ha encontrado como de su más gusto el modelo vietnamita que el modelo chino. No sé si será porque algunos apuntan que el modelo vietnamita es todavía más restrictivo que el modelo chino.
Claro, claro. ¿Qué sucede? Que el modelo vietnamita, siendo más restrictivo, da mayores oportunidades de inversión a los extranjeros y da mayores oportunidades de desarrollo a las empresas extranjeras. No se puede pasar por alto que Vietnam, si lo vamos a mirar con un lente de ángulo ancho, inclusive con un lente de ángulo estrecho, pero con aumento, Vietnam ha crecido en los últimos 20 años por encima de los niveles de crecimiento de los países más desarrollados del mundo. Y esto no pasa inadvertido para estos países potencia, pero tampoco pasa inadvertido para el régimen cubano, que ve en Vietnam, quizás más que en China, la oportunidad de crecer. En primer lugar, por los lazos o nexos históricos que han tenido. Hay que recordar que China tuvo algunas situaciones de índole política con Cuba en los primeros años de después de 1959.
Bien complejas, 1989, bien complicadas.
Bien complejas. No así Vietnam. Además, te voy a decir algo que es de nuestro acervo dentro de la fundación que dirijo, que es la Fundación Lobos Cuba. Las deudas morales no se pagan nunca y al parecer la vieja guardia de políticos vietnamitas tiene una deuda moral con lo que en su momento fue el pensamiento de Fidel Castro o las acciones de Fidel Castro.
Pero te hago una pregunta y disculpa que te interrumpa. Estamos conversando con Roberto Díaz Vázquez, quien se encuentra en Cuba, dándonos su visión sobre el próximo referendo que tendrá lugar en la isla el 24 de febrero. Estábamos hablando de que se está en proyecto esta constitución para en alguna medida romper la herencia fundacional de Fidel Castro. Estamos hablando de eso. Sin embargo, no se aprecia en lo poco que he leído, no la he leído completa como tú, en esta nueva Carta Magna Cubana, espacios para la libertad y el derecho, y sí se mantienen las mismas restricciones, aunque quizás con otros nombres, que ya han existido en Cuba previamente, desde el año 59 a la fecha, y que se institucionalizaron en el año 76. O sea, por una parte, para que tú me expliques y entenderte, yo y a beneficio de nuestros radioescuchas, por una parte se quiere acabar con ese legado, por lo que entiendo, pero por otra, la forma en que ese legado ha gobernado se quiere conservar.
Por supuesto, mi amigo, claro. Lo que ocurre es que lo que se quiere cambiar es el nombre detrás del legado, no necesariamente el legado. A ver, la cuestión transita de la siguiente manera.
Tú eres un hombre joven, pero no, en Cuba...
yo tengo 48 años.
Eres un hombre joven, yo te llevo 30. En Cuba existía una canción, en mi juventud ya casi olvidada, que se titulaba El Cuartico Está Igualito. Por lo visto, el cuartico en Cuba seguirá igual con la del 76, con la del 92, que con la del 19.
En eso coincido casi plenamente contigo, casi plenamente. ¿Qué sucede? Que las constituciones son letras, por decirlo de alguna manera, globales o macro letras de leyes. Hay que ver qué ocurre con las leyes complementarias que tengan que surgir después. Lo que ocurrió con la Constitución de 1940 fue muy sui generis y puede que ahora en este momento eso no ocurra con esta Constitución. La Constitución del 40, siendo la mejor Constitución de su momento histórico en el mundo, no tuvo leyes complementarias para poder ser aplicada con toda la vigencia y fuerza que requería. Esta quizá le apliquen leyes complementarias que sean más subyugantes, más complejas e incluso entendidas por los expertos internacionales, más aperturistas de las que han existido. Pero eso no quiere decir que las cosas cambien en Cuba. Quizá las cosas se transformen para tener más grilletes, pero con más ventanales abiertos.
Tú me obligas a pensar en los barracones del siglo XVIII y XIX, pero en esta ocasión el barracón es el mismo, pero con aire acondicionado.
Exactamente, me entendiste perfectamente.
El futuro es pavoroso, no es nada halagüeño.
Viéndolo desde el punto de vista político, no es nada halagüeño. Sin embargo, sin que sea halagüeño tampoco lo que voy a decir. Si se reconoce la propiedad privada, si se reconoce la capacidad de enriquecimiento...
Ahí están los aires acondicionados, Roberto.
Claro. Pero siempre hay que recordar que las clases sociales en un país que históricamente trató de eliminarlas por ser un peligro potencial para su permanencia en el poder, pueden resultar un día en catalizadores de cambios estructurales del esquema político. Eso no ha ocurrido en China, no ha ocurrido en Vietnam, pero yo me atrevo a decirle a los expertos internacionales que señalan este punto que Cuba no es ni China ni Vietnam y no tenemos una tradición servil como la tienen los países del oriente del mundo. Entonces, por ese motivo yo me atrevo, soy optimista en este sentido, en entender que con el surgimiento de una clase social en Cuba de carácter medio, como ya está ocurriendo, puede verse en breve y cuando digo breve no me estoy refiriendo al espacio temporal de los seres humanos, me estoy refiriendo al espacio temporal que se le imprime a los sucesos históricos. Puede ocurrir una transformación importante, si no ocurre antes, porque los pueblos también tienen un proceso de agotamiento, y este proceso de agotamiento puede traer consecuencias muy nefastas.
No, y los procesos, y los procesos también, lo hemos comentado, Roberto, más de una ocasión, el proceso castrista está agotado por sus múltiples fracasos y por la desesperanza que cunde hasta en los mismos funcionarios de la dictadura.
Exactamente, por eso la razón, lo que acabas de decir, es la razón fundamental de la formulación de una nueva constitución. Porque al estar agotado el proceso castrista, ya no existir un Castro en el poder administrativo, por lo menos en este momento, todavía continúa en el poder político, pero no en el administrativo, es necesario darle un giro de legitimidad al nuevo gobierno que asuma responsabilidades. Proceso de legitimidad que obviamente tiene que ser refrendado por una serie de elementos importantes dentro de la sociedad cubana, como puede ser los gremios de artistas, los gremios de personas que son emprendedores privados y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que son los más disruptivos y los más propensos a cambiar las cosas cuando estas a ellos, en sentido personal, no le funcionan.
Esta foto como que la avizoró el dictador en jefe cuando dijo en el año 2010 que el modelo cubano estaba agotado hasta para ellos mismos.
Exactamente, exactamente. Fue así, y fíjate, si en el año, como acabas de señalar, el modelo estaba agotado, que a partir precisamente del año 2010 es cuando empiezan las nuevas fórmulas aperturistas dentro del esquema político, social e incluso con más fuerza dentro del esquema económico cubano. Es cuando se comienza a hablar con fuerza del empresariado privado, cuando se comienza a hablar con fuerza de la propiedad en manos de individuos y no en manos del Estado, y cuando se comienza entonces a avizorar que Cuba puede tener una clase media de carácter emergente, una clase media de carácter poderosa, que hoy ya existe y que incluso demuestra músculo político en algún que otro momento, como por ejemplo lo que ocurrió con el paro, yo no le llamaría huelga, con el paro de los transportistas privados el día 7 de diciembre del año pasado.
Sí, yo creo que fue un punto de inflexión muy interesante, más para los hechos reales, sino también para la capacidad imaginativa de la población. Fue un punto de inflexión muy, muy claro y muy preciso. Roberto Díaz Vázquez, me gustaría contar contigo en próximos programas para abordar esto y otras aristas de la dictadura de los hermanos Castro. También compartió con nosotros espacio Guillermo Martínez. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Cos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia. Con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.